Hola, hola, Arras de Lona Universe. Soy Alejandro Jiménez y esto es un nuevo episodio de Arras de Lona Men Up, vuestro podcast dedicado única y exclusivamente a repasar la actualidad, los últimos resultados, todas las noticias de Ring of Honor Wrestling, la empresa número 2 en Estados Unidos. Ya este es nuestro segundo programa. Apreciamos mucho todo el feedback positivo que nos habéis dado esta última semana. Hemos intentado mejorar los pequeños problemas técnicos que hubo, sobre todo por mi culpa y mi micro, que era un poco malillo. Pero bueno, ya sin más dilación voy a presentar a mis compañeros. Tenemos aquí al nostálgico, al ya conocido Capu. Buenos días, ¿qué tal estamos?
Hola, muy buenas, muy buenas. Te voy a llamar Carlos, por la costumbre. Hola, muy buenas, Alex. Muy buenas a todo el Arras de Lona Universe. Pues la verdad, encantado de estar aquí en esta segunda edición de Men Up. Como ya dije la semana pasada, es un concepto interesante y creo que esta semana tenemos cositas chulas para comentar, así que encantado por mi parte.
Y también tenemos como aquí al único fan de Cody Rhodes en Ring of Honor de la Internet Wrestling Community en habla hispana, señor Víctor Plans, encantado de tenerte por aquí.
Bueno, yo la verdad esta pullita Cody no me ha gustado, así que voy a presentar una queja ante la directiva de Ras de Lona junto con un aumento de sueldo. No, encantado de estar en este segundo episodio y que, hablando de Cody, esta semana se lució, ¿eh? Ese anillo, espectacular.
El anillo Kiss the Ring, tenemos una semana plagadita de noticias, de resultados, también tenemos un combate vintage, que en principio iremos comentando mientras el tiempo nos lo dé, algún combate clásico de ese Ring of Honor que tanto nos gusta a Capu y a mí, a los nostálgicos, al final del programa. Pero vamos a comenzar con la actualidad, empezamos con Ring of Honor TV del 2 de noviembre, último episodio grabado desde el Soundtown de Las Vegas, la tapping después de Death Before Dishonor. Y bueno, abrimos el show con Cody Rhodes haciendo su entrada, se sentó en la mesa de comentaristas para un combate que enfrentó al joven Jonathan Gresham contra otra joven promesa, que es Tike O'Ryan. Un combate que yo creo que en principio, Capu, la verdad es que pintaba bastante bien, podría haber sido entretenido, pero al final, más que acción en el ring, vimos esta continuación entre la rivalidad entre Search and Destroy de Kingdom, esta Kingdom Conspiracy que está alrededor de los ex campeones de tríos, y al final Gresham gana por descalificación, The Kingdom intenta atacar, aparecen Savey, aparecen Silly, y eso, un avance aquí de la batalla entre stables, pero Redley, yo creo que poquito vimos por aquí.
Sí, exactamente. O sea, me esperaba cuando vi que entraba Tike O'Ryan y cuando vi que su rival era Jonathan Gresham, me esperaba una acción en el ring bastante mejor. Pero como dices, marcado por interferencias, marcado por esta continuación de la storyline simplemente, y no pudimos ver gran cosa después, así que me gustó porque significa que siguen adelante con la story, que siguen trabajando en ella, pero a la vez prefería haber visto algo en el opener bastante mejor, con bastante más calidad, no sé. Bien, interesante, como digo, para seguir la storyline, pero ojalá hubiéramos visto wrestling y no hubiéramos visto simplemente aquí interferencias y entertainment, básicamente.
Pues a mí la verdad que también es cierto que esperaba algo más, pero yo tampoco soy tan, digamos, soy tan nostálgico como Capu y todo esto. Y la verdad que me pareció bien, aunque las interferencias no acaban de convencer, pero es que es esto, sigue con la rivalidad, es lo normal, y a ver en qué va a acabar esto.
Sigo contigo, Víctor, porque después de la pausa publicitaria, Cody Rhodes se levanta de su mesa de comentarios, dice que le va a dar una oportunidad titular a una joven promesa, en tono de mofa, porque la persona a la que se iba a enfrentar no es especialmente joven, un tipo en el que The Addiction le estropeó el debut, y él como gran campeón le dará una oportunidad titular, y para reírse de él y mostrar su desprecio, pues hace como que no se acuerda de su nombre y le pregunta a Bobby Cruz, el anunciador, que lo introduzca. Y tenemos aquí el debut de Scorpio Sky. Y Víctor, cuéntanos cómo viste este combate. Fue cortito, yo creo que Scorpio lució y me interesa saber tu opinión porque es la primera vez que veas a Scorpio y sobre todo es el primer combate de Cody Rhodes que comentas aquí en Arras de Lona Men Up. Así que es tu momento. Kiss the ring.
Pues mira, así como nosotros más tarde vamos a hablar de un combate nostálgico, en 10, 20 años los arrasteloneros del futuro hablarán de este combate. Sea tan bueno que hablarán de este combate. No, ahora en serio. A mí me gustó el combate, Cody burlándose y Scorpio al principio siguiéndole un poco el juego con el tema de besar el anillo y tal, jiji, jaja, toma roll up y todo esto. Me gustó que Cody se las diera en el sentido de que iba muy confiado y casi se la devuelven. El combate no estuvo, a mí, a ver, no fue la gran cosa, pero tampoco estuvo del todo mal. A mí me tuvo algunos puntitos que me gustó, la verdad. Y ¿sí?
Sí, sí, no, continúa, continúa.
Ah, vale. Y a ver, no sé si Castle va a aparecer pronto o qué. Aún hubiera echado de menos una interferencia o algo de Castle.
Dalton Castle estará regresando la semana que viene, en el próximo Ring of Honor TV, que tiene ya un mensaje para Cody, así que lo estaremos comentando. Y bueno, acá, pues Scorpio Sky, que lo tenemos aquí después de pues prácticamente 15 años luchando en la Pro Wrestling Guerrilla, pero en la mala, no en la mainstream que le gusta a Meltzer y a varios actores porno y figuras de la televisión norteamericana. Y yo creo que lució bien Scorpio, y Cody Rhodes se volvió a demostrar porque es apodado Cody 2.5 Runnels.
No lo podrías haber resumido de mejor forma, la verdad. O sea, Cody, como siempre, en su fase meh en el ring. Y Scorpio, bueno, a pesar de la chaqueta que luce fatal, no sé si era por la iluminación o algo, la chaqueta de entrada no me gustó absolutamente nada. O sea, en Wrestle Circus estaba bastante mejor, porque me parece que era la misma chaqueta. A pesar de ello, lució bastante bien contra Cody. Y bueno, me interesa ver qué iban a hacer con él, porque puede ser un midcard bastante sólido para Ring of Honor. Y no sé, me alegra que haya llegado a la empresa, la verdad. Todo lo que sea llenar plantilla, llenar roster y tener posibilidades más allá de quien sea, del, yo qué sé, Punisher Martínez, de X, Y para el futuro, la verdad es que me entusiasma bastante. Así que, positivo, obviamente no iba a ganar el título. Y nada, Cody, como dices, haciendo honor a sus 2.5 Runnels y poquita cosa más.
Consiguiendo con el Midcard, tuvimos un segmento pues de unos tipos que a mí personalmente me encantan. Tenemos aquí a Caprice Coleman presentando un nuevo Coleman's Pulpit, con invitado aquí Kenny King, que recordemos era su compañero en el stable de Rebellion. Y nada, básicamente están hablando de Kenny King, de la importancia de su victoria por el campeonato televisivo. Y Coleman, como siempre, de manera implícita, explícita, va tirando pullitas. Y aquí realmente se ríe de Kenny preguntándole pues si realmente la directiva le está dando un push o si este push es simplemente fruto de que Kenny King estuvo en un programa de la cadena ABC que se llamaba The Bachelor Lodge y estuvo ahí en Televisión Nacional y que quizá era por esto. Y yo muy fan aquí sobre todo de las caras de Kenny, de como me río, le pego una paliza, no... No sé qué te parece este personaje de Caprice, Víctor, pero yo creo que son segmentos entretenidos y a Ring of Honor pues le viene muy bien que además de wrestling pues haya un poquito de comedia también por aquí en medio, ¿no?
Hombre, yo la verdad es que prefiero esas entrevistas a las que a lo mejor, hablando de otras empresas, les puedo hacer en WWE, que en WWE viene presentador, presentadora, hace pregunta y hasta aquí veo como más confianza, lo veo más, digamos, más natural. Entonces me gusta más, o sea, digamos que no es como una entrevista, sino que es, o sea, es más diferente. A mí al menos me resultó más entretenido el concepto, la verdad, y yo espero seguir viendo programitas de estos. O sea, es que es eso, veo, hay mucha más fluidez que en una, a lo mejor una entrevista normal.
Le ve bastante libertad creativa y Capu, no sé si... ¿Te acuerdas? Pero a mí esto, el Coleman Pulpit me recuerda bastante al segmento que tenía Colt Cabana cuando empezó este de Good Time Great Memories, que siempre lo pasaban al final de los DVDs, que se ponía a entrevistar gente en plan programa de entrevistas de televisión norteamericana por cable y tal. Y no sé, son mucho más cortos estos segmentos, pero creo que la línea de comedia, de que Caprice quiera ser siempre centro de atención y de que esté feliz por traer a los mejores de la plantilla, es algo que no es exactamente igual, pero... Creo que este pequeño easter egg para que los clásicos pues nos acordemos también de lo que hacía el bono de Cabana ya hace 10 años.
Sin duda, te iba a poner el ejemplo de Cabana también, o sea, me lo has hilado a la perfección, parece que me leas la mente. Y a la vez te iba a poner un ejemplo, y es que Caprice Coleman me recuerda un poquito a este personaje, me recuerda un poquito a Pablo Motos, o sea, está intentando hacerse el protagonista todo el rato, por encima de sus invitados y todo esto. Por suerte no es tan ridículo como él, y de momento no hemos visto mujeres en su programa, así que no sabemos cómo se comportará con ellas. Pero es bastante interesante, la verdad es que como dices le da un tonito de comedia un poco mejor y no sé. La verdad es que me gusta el por dónde han tirado con Coleman y me gusta cómo han tirado con The Rebellion después de su separación, porque cada uno tiene un papel diferenciado. Y no sé, la verdad es que a todos les ha ido bastante bien relativamente. Quizás el que en menor medida está destacando es Shane Taylor, pero poquito a poquito va sacando cabeza. Así que me alegro, porque The Rebellion tenía realmente luchadores buenos en su haber. El stable tenía buenos luchadores y más o menos están aprovechándoles a todos de forma correcta. Coleman que era el que mejor micro tenía y que el in-ring, pues por edad igual ya no puede hacer tanta cosa, pues en estos segmentos está a la perfección, en mi opinión.
Me encanta porque yo pensaba que a The Rebellion le iría muy mal cuando perdió el Loser Must Disband, el combate en Best in the World. Digo, uff, le va a venir muy mal porque por separado no creo que tengan potencial, pero realmente lo han colocado muy bien. Y soy muy fan de que digas que el que peor está es Shane Taylor, porque obviamente si llegas a decir que Red Titus está mal estando en el mejor tag team de la historia, que es The Dogs, o sea, es que...
Sinceramente me había olvidado de Red Titus, pero bueno, sí, ha salido ganando con el cambio.
Main event de la noche, tenemos aquí a The Addiction, el tag team por antonomasia, que hace pues su clásica promo heel al principio del combate, quejándose de la gente, recordándole cuando le dieron la espalda a Christopher Daniels en Best in the World. Y me encanta aquí porque están como dando la vara y están los comentaristas diciendo, oh, calleros ya, por favor. Se van a Publi y cuando vuelven de Publi siguen hablando. Esto es súper divertido. Y para callarles, pues tuvimos a Jay Lethal y Kushida, este Dream Team de Gatekeepers, tanto de Ring of Honor como de la División Junior de New Japan. Y bueno, un combate en parejas entretenido. Estaban cansados, era el final de las tappings ya, después de 4 horas de grabaciones. Pero creo que era una buena lucha. Lethal y Kushida creo que necesitaban la victoria porque tanto Lethal venía de perder con Silas como Kushida de Kenny King en Death Before Dishonored. Así que aquí como que vuelven a la escena del triunfo y de Addiction, pues por una derrota, creo yo, Capu, que tampoco salen muy afectados, ¿no? O sea, se hacen su papel, son unos heels, lo quieren fastidiar todo y aquí como era normal, pues después de tanto fastidiarnos, pues los faces le callan la boca a base de golpes.
Sí, o sea, como dices, The Addiction tampoco salen mal de esta derrota. La promo con Kushida y Lethal teniendo que salir para, como dices, callarles la boca, fue bastante buena. El combate fue bastante entretenido, es acción bastante, bastante chula, sin pasarse, pero para un main event es bastante adecuado. Y simplemente pues para seguir desarrollando un poquito este The Addiction contra el mundo, The Addiction contra los aficionados, y ver a Kushida y Lethal en una posición un poquito más alta, verlos venciendo a los bocazas. Como digo, bastante entretenido el combate, acción bastante rápida, hemos visto combinaciones por pareja bastante chulas, no sé, la verdad es que salí bastante entretenido del combate y poquita cosa más se puede comentar, la verdad. Simplemente un main event regular, un show bastante regularcillo también, entretenido pero regularcillo. Y nada, esperemos que la semana que viene haya cosas más interesantes y las historias sigan para poder comentarlas, porque esta semana ha sido bastante transición.
No, a mí la verdad también el combate, bueno, no estuvo del todo mal, me gustó en cierta forma. Yo soy muy fan soy bastante fan de Kushida y de Lethal también, a pesar de que Lethal al principio tuvo un desamor con él, no me gustaba del todo. Y la verdad, contento con que hayan ganado y a ver... Lo Addiction también me resulta un poco interesante. El hecho de lo que has comentado, Alejandro, de que están dando la vara y que se fue a la publicidad y aún cuando habían vuelto tras el anuncio de las pastillas de próstata, que te dan 5 veces por show, me cago en la puta. Aún seguían hablando. A mí me gustaría saber dónde van a acabar Addiction, porque si bien es un tag team con cierta edad, Christopher Daniels me parece que ya tiene 50 tacos, que se dice pronto. A ver, vamos a ver los próximos episodios, a ver dónde, en qué posición van a acabar, contra qué rivales, si van a ir a por el título, si van a seguir tocando los huevos a todo el mundo. Yo tengo ganas, a ver, porque no creo que los van a dejar en limbo, son interesantes y yo creo que les darán algo bastante interesante.
Esperemos que le den algo interesante a The Addiction. La semana que viene empezarán a emitirse pues los episodios grabados en el ECW Arena de Filadelfia. Si queréis saber nuestra opinión sobre los spoilers y ver si nos equivocamos o no, si los segmentos quedan chulos en televisión, podéis escuchar los últimos 20 minutos del Arratron and Men Up de la semana pasada. Y dejando ya a un lado Ring of Honor TV, nos vamos con noticias. Primero de todo, tenemos ganador de la primera Soaring Eagle Cup, Dalton Castle, para sorpresa de muy pocos. Creo que aquí Capu acertó con la victoria de Dalton y, bueno, Víctor y yo pues nos patinamos un poco. Consiguió derrotar a sus rivales y, bueno, una Soaring Eagle Cup que estuvo bastante bien. O sea, fueron a Michigan, que no suelen ir, 1.500 personas, o sea, hicieron lleno absoluto en el show con buena cantidad de gente. Es el sexto sold-out consecutivo de la empresa, sin prácticamente gente de Bullet Club o Kenny Omega, así que demostrando que el producto funciona y que la gente quiere ir a verlo. Y nada, repasando rápidamente los resultados, pues tenemos a Dalton Castle derrotando a Flip Gordon, a Frankie Kazarian derrotando a Jay White, a Matt Taven derrotando a Jay Lethal, a Danny y Cody Rhodes empatando por el límite de tiempo. Luego Silas Young derrota a Cheeseburger para ocupar el lugar de Daniels y Cody, ya que no pasa ninguno a la final. Los Motor City Machine Gun reteniendo el campeonato en parejas contra el Bullet Club, Nick Jackson y Hangman Page. Matt no estaba porque era el cumpleaños de su hija y le dejaron el día libre. Y también estaban estas triple threat de Dogs, Red Titus y Will Ferrara, así que comprar este show, chicos. Y en el main event de la noche, Dalton Castle derrotando a Silas Young, Matt Taven y Frankie Kazarian para ganar la Soaring Eagle Cup. Como digo, este combate, este show aún está disponible en el video on demand de Ring of Honor. Cuando salga, pues le echaremos un ojo y comentaremos ya en función de si nos pareció entretenido o no. Pero a priori, Capu, no sé qué piensas, pero parece que el show estuvo entretenido. Ganó Dalton, que eso siempre es positivo. Y dos cositas más. Gran asistencia, mucha gente comprando entradas. Jay White perdiendo contra Kazarian, en el que podría ser su último combate en Ring of Honor antes de regresar a New Japan como Switchable, que es este personaje tan misterioso que está anunciando.
Desde luego, interesante como mínimo esta Soaring Eagle Cup, este concepto anual. Dicen que se han sacado un poquito de la chistera ahora mismo Ring of Honor. Y no sé, aposté, no me acuerdo si aposté por Jay White y Dalton Castle, simplemente por Jay White, o sea, ya no sé si he fallado, si ha
fallado. Por White, por White, me acuerdo.
Aposté por White, ¿verdad? Pero no sé si dije también algo de Castle, no tengo ni idea, sinceramente.
Y la ha gafado, tío, ha contra Kazarian, o sea, es que es un gafe.
No sé, tío, me da rabia que haya sido esto posiblemente el último combate de Jay White en Ring of Honor, habrá que ver qué tal fue. Pero no sé, que pierda contra Kazarian después del run tan chulo que tuvo sin haber ganado nada, no sé. Entiendo que no le hayan dado la Soaring Eagle Cup, porque obviamente Dalton Castle acaba de volver y tiene que tener cierta importancia dentro de Ring of Honor, tiene que empezar a ganar cositas para, yo qué sé, ser un rival más, un poco más creditable al World Championship. Pero no sé, me esperaba que esto fuera de Jay White, habrá que ver qué tal fueron los combates, pero pinta bastante interesante, cositas bastante chulas. Tengo ganas de ver este Motor City Machine Guns contra The Dogs y el Ballet Club, por los títulos por parejas. Y no sé, hay cosas bastante guays, creo que los cruces pueden ser bastante interesantes algunos. Obviamente el Silas Young contra Cheeseburger, pues no demasiado, pero lo demás puede estar bastante guay. Así que tengo ganas de ver qué sale de esto y no sé si compraré por VOD o me esperaré a cosillas un poquito más ilegales. Pero desde luego es positivo estos números de asistencia que dices sin necesidad de tener el Ballet Club al completo para llenar. Demostrando que Ring of Honor está en el momento de forma bastante bueno en cuanto a asistencia de sus shows. Y nada, la verdad es que todo aspectos positivos. Habrá que ver cuándo esté el show, si es un show recomendable o si realmente es bastante saltable.
Víctor, Dalton Castle derrota a sus rivales en una Fatal 4-Way, gana la Soaring Eagle Cup. ¿Sientes miedo como fan de Cody Rhodes?
Yo, para nada. Por favor, para nada. Si en otras empresas los malos ganan, como Jinder Mahal, que es más malo que pegarle a un padre, pues aquí no tengo miedo, por favor. Por favor, que voy a tener miedo de Jinder Mahal, de Dalton Castle.
Aquí el tema es que el malo ya es campeón, o sea que estamos en la misma situación.
Ya está tirando pullas, este mes no cobras. No, yo la verdad pensaba que ganaría Jay Lethal, me parecía la opción más lógica, básicamente porque estando Cody y Castle en el mismo show, pensé que ambos se anularían pegándose el uno al otro, interviniendo, al menos a mí era la reacción lógica, y que Lizar acabaría ganando. Al final ganó Castle, me parece algo completamente perfecto. Básicamente para que le den algo importante tras su regreso. Entonces veremos esta copa en qué, digamos, qué premio tiene. Si es a lo mejor como, yo qué sé, como el último King of the Ring que en WWE, que eso te da una corona y algo más. O si te da una oportunidad para el título que quieras, o algo así, no sé. Espero que sea como un premio importante para que así tenga más prestigio a lo largo de los años.
Bueno, al principio es una copa ya la estuvo levantando Dalton al final del show, no muy grande, por cierto. Eso está bien, porque viajar con una copa gigante pues no creo que deba ser muy cómodo. Y prestigio, porque había gente top, estaba, ya digo, el propio Cody Rhodes peleando aquí dentro de los brackets del torneo. Así que habrá que ver si es un torneo realmente importante o si simplemente es eso, un acuerdo que tienen con el Soaring Eagle Casino and Resort de Mid Pleasant aquí en Michigan y hacen los dos aquí y punto, porque el torneo por excelencia en Reino Fondon seguirá siendo el Survivor de Fites, que ya hablaremos más adelante de ello porque todavía quedan pues un par de semanitas para el show. Entrando ya en materia, noticias de la semana, tenemos cosas interesantes salieron esta semana a la luz. Tenemos primero que los John Bucks y Marty Scurll son los primeros luchadores confirmados para participar en el Sea of Honor. ¿Y qué es el Sea of Honor? Un torneo de wrestling que se celebrará en el crucero de Chris Jericho. ¿Y qué es el crucero de Chris Jericho? Estaréis preguntando a algunos. Pues el señor Chris Jericho se ha vuelto a pasar la vida y ha creado un crucero que va a recorrer, creo que todo el Atlántico, yendo por las Bahamas a Miami, lleno de cerveza, rock and roll, podcast, wrestling y Ring of Honor. Así que, no sé, Capu, si ahorramos lo que viene siendo $775 y compramos unos billetes de aquí al año que viene, igual podemos ver a los John Bucks pelear una piscina.
Oh, a ver, yo iría más por el podcast de Raven, porque lo hacen en directo, pero a ver, ya que estamos ahí, pues vamos a los Bucks, ¿no? No sé, a mí me encanta el concepto este de Chris Jericho, el poder ver borracho perdido a Raven por el crucero, al mismo Jericho, a la cantidad de luchadores que hay por ahí. DDP no, porque DDP ya no bebe, pero en fin, ¿me entiendes? Todo este tipo de gente que está trayendo, encima el torneo este de Sea of Honor, no sé. Me parece que puede ser una cosa muy chula y si se convierte en algo de ámbito anual también, pues el Sea of Honor, el torneo este de Sea of Honor, de Ring of Honor, seguramente podría ser una cosa muy interesante de ver, porque además me parece que da un title shot al World Title, si no me equivoco, ¿no?
Creo que sí, me pareció leerlo cuando anunciaron.
O sea, puede ser algo bastante interesante de ver, es algo bastante distinto, un torneo de wrestling en un crucero, es una auténtica locura. Así que guay, Ring of Honor también se apunta a todo lo nuevo, a todo lo innovador, a todo lo que sea un poquito distinto, y puede salir algo bastante guay de aquí. De momento los primeros anunciados, bastante obvios, bastante interesante que siempre llame salvar el club primero anunciado para que la gente se acabe de convencer de ir a un crucero, pues que básicamente hay luchadores por todos lados, hay música, hay podcast, o sea, si no fueran suficientes razones, ahora tienes al Ballet Club por ahí en medio también. No sé, muy guay, muy chulo, habrá que ver qué más nos anuncia el bueno de Chris Jericho, pero vamos, lo único que falta aquí es que el mismo Jericho acabe luchando en Ring of Honor, o sea, eso ya sería un poquito pasarse la vida por completo, lo veo bastante complicado, pero sí que es pasarse la vida.
La gente ya estaba pajuqueando diciendo que iba a buquear a Omega, iban a pelear Jericho y Omega, borrachos perdidos en el Sea of Honor, sería glorioso.
Dios mío, me acabo de acordar de la escena de los Simpsons en la que los monos se pegan con navaja en aguas internacionales.
En aguas internacionales, para que no pase nada. Así que no te contrato. Y bueno, Víctor, yo te quería preguntar, ¿cuánto estará tirando del pelo el bueno de Vince McMahon? Viendo que no solo Irrelin fuera de WWE, sino que uno de sus mayores queridos, que es Chris Jericho, estará trayendo a gente de Reino Fondo y sobre todo del Bullet Club a pelear en su torneo. Tiene que estar un poco, por eso, enfadadito el señor Vince.
A ver, yo creo que le da igual, básicamente, porque no se podía haber traído gente de WWE. O sea, aunque Jericho hubiera querido, no hubiera podido hacer. Aunque no me extrañaría que Vince McMahon copiara la idea en un futuro, que pillara un crucero y dijera, vamos a hacer un pay-per-view de 5 días seguidos en un crucero, todos borrachos. No, yo la verdad me encantaría ir, te juro que me encantaría ir. El concepto me parece súper absurdo, pero a la vez súper bueno. O sea, wrestling en un crucero con alcohol, todo, es que es absurdo, pero es jodidamente bueno. Yo tengo ganas. Y a ver si es en aguas internacionales, o sea, a lo mejor, y Chris Jericho tiene contrato, pues ahí el contrato no vale, porque es otro país. Bueno, no es un país, son aguas internacionales. Y a saber si van a hacer un torneo así a lo serio, así a los risas, a ver si a lo mejor, yo qué sé, los Bucks empiezan a luchar borrachos, aunque no sé si lo van a grabar estos o será para la gente que va en vivo.
No sé, molaría mucho que fuera solo para la gente en vivo por este puntito y porque la gente salga borracha. O sea, yo estoy deseando que llamen a los Briscos para ver a los Briscos luchando borrachos porque... Hostia, eso, o sea, los Briscos en Reino Fondo ya han comentado en una sub-interview que han peleado con resaca. Pues imagínate a los Briscos peleando con borrachos, tío. Dígase eso. Se llevan a los pollos, tío, y ponen a pelear a los pollos en mitad del ring, tío, mientras la disparan. Sería
totalmente delicioso, tío. O sea, ¿Te imaginas un Rumble que consistiera a tirar a la gente del crucero? Eso sí que eso sería glorioso.
Ay, el bueno de Chris Jericho reinventando el rally. Y de algo maravilloso, podemos ir a algo penoso. Lo siento, Carlos, si me estás escuchando. Esta empresa es una mierda. La señorita Impact Wrestling, como necesita dinero y sus alianzas también necesitan dinero, esta semana ha tocado la puerta de New Japan y a la puerta de Ring of Honor a decir el típico Por favor, ya soy bueno. ¿Queréis una alianza conmigo? Tengo dinero canadiense que no vale en ningún lado. Así que Impact intentando meterse en alianza con Rhino Phono en New Japan, y Rhino Phono en New Japan diciéndole: chaval, hasta luego. Vete a grabar tus 20 semanas de televisión en dos días y a meter a gente gratis en un estadio. Capu, barra libre para rajar de la buena de Impact y su bonito halcón de Anthem.
Desde luego, esta fase de Impact está siendo bastante penosa. Ya no es solo, como dices, el ir a... Bueno, iba a decir mendigar rabo, pero bueno, qué narices. Ir a mendigar rabo a Ring of Honor, ir a mendigar un poquito de este buen momento, ¿no?, de Ring of Honor. Es que también ha hecho lo mismo con New Japan. Incluso el señor Scott D'Amore, parece que fue, se llegó a disculpar con Okada por haberle tratado mal en su estancia en TNA. O sea, es que esto llega a un punto que es patético. O sea, no has sido capaz de hacer que tu producto sea visible, no has sido capaz de hacer que tu producto lo siga la gente, básicamente porque la gente ya no confía en la marca TNA Impact Wrestling, tras años de cagadas, tras años de malos tratos, tras años de fallos de contratos fallidos, fallos de directiva, tras años de promesas incumplidas. Y ahora de repente lo que quieres es meterte en una alianza provechosa, que tendría que haber sido para ti en primer lugar, pero no la aprovechaste bien cuando te llegó el momento, y ahora de repente quieres fastidiar también ese buen momento y lucrarte de ello, y esperas de verdad que te hagan caso. Es que es ridículo completamente lo que están ofreciendo aquí los señores de Impact Wrestling, tanto a Ring of Honor como a New Japan, y lo normal es que les den con la puerta en las narices. Es que si fuera yo hasta les echaba a los perros, es que sinceramente... Después de todo lo cagado, todo lo mal que lo han hecho, puedo ser un defensor de Impact Wrestling porque lo soy. La verdad es que me gusta la empresa, me ha gustado siempre. La voy a seguir prácticamente hasta que
me muera. ¡A tu casa! Sí, sí, sí.
Pero es que hay cosas que son injustificables y que, vamos, es que es imposible realmente defender esta posición de Impact Wrestling. Y es que para los fans que más o menos la seguimos con cierta forma, o que la hemos seguido durante un tiempo, estas son noticias para llevarse las manos a la cabeza, para agachar un poquito la cabeza y para otra vez avergonzarte de ser fan de este producto. Así que, horrible por parte de D'Amore, horrible por parte de la directiva. Esperemos que de alguna forma acaben saliendo de todo este pozo de mierda, pero es que llevo diciendo lo mismo 5 años ya.
Yo creo. Porque hace años Impact era como la número 2, tenía todos los billetes, mandó incluso a la mierda a Rhino of Honor durante muchos años con su acuerdo, cuando Rhino of Honor empezó a emitir en pay-per-view y se trajo a pues todos los ex-TNA a su empresa de vuelta. ¿Y cómo da de vuelta en la vida? Mismo tiempo las dos que tienen de existencia, 15 años, y ahora es la buena de Impact, la que viene tocando por la puerta de atrás a decir: oye, que ya no está Jarrett, ¿queréis hacer un acuerdito con nosotros? Y yo me imagino al señor Joukov diciendo: vale, sí, sí, lo que tú digas, tranquilo, ya pasó. Víctor, TNA haciendo un TNA.
Esta situación se podría explicar de la siguiente forma. Es, yo qué sé, como cuando tu ex de hace 5 años engorda 30 kilos y quiere volver contigo. Pues no es plan, ¿qué quieres que te diga? A mí la verdad TNA me parece... O sea, siempre he sido un hater de TNA. Me he visto algún programa, no son malos, pero el problema es que tu producto puede ser mínimamente aceptable, puede ser bueno, pero si la directiva es patética, si no tienes ni idea de tema de empresa y tal, pues no te metas en esto. Por ejemplo, así como Vince McMahon, me puede parecer un genio en el tema empresarial, aunque cierto que es un poco capullo, pero al fin y al cabo es muy inteligente. TNA me parece que son gente que lo ha hecho mal, pero parece que es mal a propósito. Yo, la verdad, yo le estoy disfrutando mucho esta alianza con New Japan y Ring of Honor, y espero que no se meta ni TNA, ni que no se meta nadie. Solo New Japan y Ring of Honor, y la CMLL creo que también está ahí.
Sí, ahora solo falta que TNA vaya a mendigar rabo nuevamente a CMLL o a Red Pro, ¿sabes? En plan, hola. que al nivel al que están no me extrañaría que lo lleguen a hacer, pero bueno.
Que es genial porque ves a un comentario de gente a cabo de espada diciendo: no, pero ¿cómo va? Eso es todo mentira. Si es imposible que pida un acuerdo con New Japan y con Rhino of Honor porque sus alianzas internacionales van muy bien. Vamos a ver, Noah, me puede gustar mucho el producto de Noah, pero Noah está teniendo graves problemas económicos desde que rompió el acuerdo con New Japan, y si a la vista está, o sea, sus asistencias están cayendo muchísimo este año. Y que me diga que AAA es sana económicamente cuando una de las empresas más corruptas, ya no de Latinoamérica, sino del continente americano en general, no sé, tío, va mal. Es que Dios los crea y ellos se juntan. No les deseo ningún mal a TNA, siempre lo he dicho. cuanto más sitios haya donde trabajar, mejor. No me gustaría que cerrara la empresa porque sería mucha gente que vamos en la calle, pero tampoco voy a decir que no me hace gracia porque es que es TNA, tío, es TNA. Hate a un lado. ¿Alguien quiere decir algo más? O
sí, yo iba a comentar esto que has dicho de las alianzas mismas de TNA, Barry Impact Wrestling, Barry lo que sea, que parece que la única que es más o menos sólida es The Crash, y acaba de empezar, como aquel que dice, o sea, está en pañales completamente, y Conan, a pesar de que de momento parece que está haciendo un buen trabajo, pues es Conan, o sea, se le puede ir la olla en cualquier momento, o sea, tengamos en cuenta que la empresa de Conan es la más estable de esta alianza, o sea, es que tiene muchísima tela. Y aparte de eso, pues yo me imagino cómo les habrá sentado a los directivos de AAA, a los directivos de NOAH y a los directivos de The Crash, el que de repente los señores directivos de TNA se decidan juntar o decidan apartarles un poquito para juntarse otra vez con Ring of Honor y New Japan. Si ya Conan no sé ni cómo les ha perdonado que se junten con su máximo rival, que es el señor Roldán, los señores de AAA... ¿Esto por qué se lo siguen perdonando? O sea, es que es ridículo. O sea, no tires piedras sobre tu propio tejado, porque ya te ha pasado una vez con New Japan, que por imbécil has perdido un acuerdo que hubiera sido provechoso para todo el mundo, y ahora parece que vas a hacer lo mismo. Es que son idiotas. Es que no hay otra palabra posible. O sea, hay palabras más fuertes, pero es que la están cagando por todas partes y cada día la cagan más. Es que es horrible.
Sí, es perpéntico. No hay otra palabra para definirlo. Y encima lo más gracioso de aquí es que tiene un acuerdo con The Crash, y The Crash ya está empezando a trabajar con Ring of Honor porque ha llegado un principio de acuerdo con CMLL y la gente de Ring of Honor está apareciendo en The Crash. Entonces realmente tener un acuerdo con The Crash no te asegura nada porque es prácticamente como una super indie y trabaja todo Dios por ahí. Así que no sé hasta qué punto esto puede ser provechoso. Y también siguiendo un poco con los rumores, esta semana salió a la luz que podría haber nuevas llegadas a Ring of Honor. Y tenemos tres luchadores, os voy a contar un poco la historia y me decís si os gustaría y cómo os gustaría que se les buquearan. Tenemos en primer lugar a Jimmy Jacobs, que ahora mismo ya es agente libre, está luchando en varias indies, tiene combates pactados pues en Beyond Wrestling, en Wrestle Circus, en AEW, en Beyond, así que Jacobs, que ahora mismo es freelance, dice que no quiere firmar con nadie, pero se especula, se rumorea que podría pues ser un buen mid-carter del nuevo Ring of Honor, aparecer en Super Bowl de Fites, tener apariciones libres, y yo creo que Jimmy Jacobs vendría realmente bien. Luego tenemos a alguien que sí que sería un bombazo, que es Austin Aries. Austin Aries se dice que se está negociando lentamente con él, que los Bucks le pusieron en comunicación con la directiva, y el regreso de Austin Aries sí que sería como algo muy grande, sería totalmente sorpresa. Se especuló que podría aparecer en Final Battle para tener un careo con el campeón, pero Final Battle es viernes 15 de diciembre y el domingo 17 Aries estará luchando en IPW UK en Reino Unido contra Mark Haskins. Así que podría estar en Nueva York, pero luego el tema del viaje y demás es complejo. El último rumor que sale es que igual aparece en algún tipo de vídeo promocional, como hicieron ya pues con el regreso de Daniels o de AJ Styles. Y así Austin Aries podría llegar en 2018 de cara al aniversario y sobre todo a Supercard of Honor, porque no hay nada mejor que un fin de semana de WrestleMania traerte al bueno de Austin Aries, pero también un tipo muy importante que igual tendría un rank como el de Chris Jericho, pues algunas apariciones, retar por el campeonato mundial y poquito más. Y el último nombre, que es el que no hay ninguna conversación real, pero también ha salido a luz, es Brian Cage, que bueno, ha terminado contrato con Lucha Underground, rompió relaciones con AAA porque este año no ha luchado en la empresa todavía, solo ha peleado en NOAH de manera esporádica, y puso una encuesta en su Twitter, dijo que por qué empresa le gustaría ver a la gente que firmara un contrato de exclusividad, y con el 42% de los votos pues ganó Ring of Honor, y lo curioso fue que tanto los John Bucks como Cody Rhodes pues le dijeron que se vinieran para la empresa, así que si realmente está interesado, los John Bucks podrían ser buen nexo. Brian Cage, Austin Aries, Jimmy Jacob, roles muy diferentes. Albert, Capu, ¿qué te gustaría ver por aquí? ¿A quién no? ¿Cómo te gustaría que fueran tratados? No sé, es interesante.
La verdad es que me gustaría ver a los tres, básicamente porque dos de ellos tienen un pasado bastante chulo con la empresa, sobre todo Austin Aries, que es dos veces campeón del mundo de Ring of Honor. Recordemos que eso antes era un auténtico hito, era una auténtica barbaridad. Ahora quizás con los tres reinados de Adam Cole pues ha perdido un poquito esa esencia. Pero aún así sigue siendo uno de los hombres más importantes de la historia de Ring of Honor, uno de estos. Y su vuelta siempre es importante, su vuelta siempre es interesante. Y con este run ahora, con un poquito más de edad y tal, puede estar en una posición de ayudar a los jóvenes, pueden quemar también la carta de un nuevo run por el Ring of Honor World Title, pueden hacer cosas muy interesantes con él, se abren bastantes fronteras y se abren bastantes líneas argumentales con él, así que puede ser bastante chulo verle. Y Jimmy Jacobs, por su parte, también pueden usar también la carta esta de nunca he ganado el Ring of Honor World Title, quiero ganarlo, no sé qué, no sé cuánto, historia de redención, todas esas mierdas que siempre es interesante de ver en pantalla. Me gustaría verlo como wrestler también, porque creo que aún tiene cosas que decir, es bastante joven, no sé si tiene 32 años o 31 años, una cosita así. Pero aparte también tienen la carta de poder usarle como booker, porque ya saben que WWE ha dado funcionamiento y nunca le viene mal a Delirious un poquito más de segunda opinión. Así que no sé exactamente en qué posición lo pondría yo ahora mismo, pero a pesar de que me gustaría verlo mucho más en el ring, creo que una posición ahora mismo como booker, a pesar de que él parece más interesado en volver a los cuadriláteros, sería lo más adecuado para tener aquí el señor Jimmy Jacobs, pero realmente vuelva cuando vuelva, me va a interesar verlo y voy a tener ganas de volver a verlo, porque es uno de estos tíos que realmente me empezó en cierta forma a hacer que me interesara más por Ring of Honor. Y Cage, bueno, me ha parecido siempre un luchador bastante interesante, no hay nadie de su perfil ahora mismo, bueno, quizás exceptuando a Shane Taylor, pero no con tanto nombre dentro de Ring of Honor, así que va a ser bastante interesante si acaba llegando a la empresa, puede ser un Elgin 2.0, por así decirlo. Y no sé, me gusta mucho, es un powerhouse de nueva generación, por así decirlo, de estos que saben tanto mandarte a volar con cualquier movimiento fuerte como volar el mismo, y no sé, creo que puede dar combates bastante interesantes con bastante gente. Así que, no sé, la verdad es que estoy bastante de acuerdo con las tres contrataciones, y si acaban llegando, pues no sé cuál de las tres me hace más ilusión, la verdad. Los tres son muy buenos fichajes.
De momento son rumores, pero Víctor, ¿cómo lo ves? Sobre todo tú, que entiendo que no habrás visto pues tanto a Austin Aries como a Jimmy Jacobs en la empresa, y Brian Cage, no sé cuánto lo habrás visto en el ring, pero no sé, como fan más casual, ¿te gustaría ver a estos tres luchadores de cara a 2018?
Bueno, primero comentar que para qué coño quieres ojeadores cuando tienes a los Bucks, que ya directamente te empieza a atraer a todo el mundo. No, de Jimmy Jacobs creo que nunca había visto un match suyo. Lo único que he visto
es... La semana que viene te ponemos a ver un combate de Jimmy Jacobs y lo comentamos ya.
Deberes de Mena. Entonces, semana que viene tres exámenes y Mena. Perfecto.
Contra mi combate de Mena.
Es la casa de BJ Whitmer. Bueno,
BJ Whitmer trabaja como agente y a veces de comentarista. Está detrás de las cámaras.
Pero ya no lucha.
No, ya no lucha.
Oh, qué pena, me gustaba. O sea, no me gustaba cómo luchaba, pero era interesante. Da igual, a lo que iba. Austin Aries, lo que he visto en WWE, me gustó, la verdad. Es obvio que a lo mejor en TNA o en Ring of Honor pudo haber tenido un mejor run. Pero
Austin Aries... ¿Tampoco has visto Austin Aries fuera de WWE? Dime que no lo has visto.
Fuera de WWE me parece que no lo he visto nunca.
La semana que viene te voy a poner un Nigel McGuinness contra Austin Aries, que madre mía, que vas a hacer palmas con el culo, tío. O sea,
pero no me puedes poner, no hay un Jimmy Jacobs contra Austin Aries.
No, de verdad, si no lo has visto nunca, vamos a ver para la semana que viene el Nigel McGuinness contra Austin Aries te voy a poner el de Super Card of Honor 3 o el que tuvieron en Manhattan, y de verdad es que no te vas a arrepentir, chaval.
No te vas a arrepentir, va a ser el mejor combate de wrestling que has visto en tu vida.
Probablemente.
Droga de la buena.
Qué envidia, tío. Ahora mismo Víctor puede formarse primeras impresiones sobre cosas, tío. Qué guay. En serio.
Genial, tío. O sea, le podemos traer al club.
Y de Brian Cage, pues no, creo que allá cuando lucha Underground molaba en sus 20 primeros episodios, quizá lo vi. Quizá lo vi, pero no me acuerdo.
Guay, guay. Entonces, a priori, solo por el nombre, ¿te llamaría la atención por ver a Brian Cage, un tipo tan gigante a los rollos Michael Elgin, o de priori pues tampoco te vuelve loco?
Sí, bueno, a mí los powerhouse siempre han gustado, y en Ring of Honor tampoco actualmente lo que ha hecho Capo, quizás Shane Taylor, pero falta un gran powerhouse, yo por mí bien. Contra más gente, mejor. Mientras no se vayan a TNA.
Sobre todo, yo creo que para reforzar el Midcard viene todo muy bien, porque lo comentaba con Fede, colaborador de SoloWrestling.com, que realmente lo que me gusta del Ring of Honor actual es que, aunque los picos de calidad no sean tan sumamente altos como antes, al tener un Midcard muy bueno, pues los shows pues mantienen un nivel muy regular, notable, y son entretenidos. O sea, antes había a veces picos muy altos, bajos muy bajos, y ahora pues el nivel se mantiene bien, y creo que esto gracias al buen trabajo de la Midcard y de la división en parejas, y interesante que no hayas visto nada de Eris y de Jacob, siempre me gusta, o sea, habrá que ver, revisar material clásico suyo, Y con el tema de Jacobs, Capu, o sea, es totalmente imposible, pero yo me pongo a jabuquear, ¿vale? Y te imaginas que utilizan a Jacobs de Miss Carter, ¿vale? Igual le pueden utilizar para reforzar del palo la división Women of Honor y actuaciones de mujeres, no de hombres. Pero no, no. Imagínate que llegan a Jimmy, que se enamore de alguna de las chicas del Women of Honor. Oh. Y si convencen para traer de regreso a Lacey, para meterla por ahí en medio de nuevo, un doble triángulo amoroso, igual es lo que necesita la Women of Honor para ser lanzada, ¿eh?
Iba a hacer un comentario que me voy a ahorrar. Básicamente porque estamos en horario infantil.
Bueno,
pero madre de Dios, pero me encanta desde luego la propuesta. O sea, ya siendo que has dicho se enamora, ya digo, madre mía, otra vez Lacey 2.0. Pero cuando has dicho que volveréis y ya. Madre de Dios. Wow. Habrá que ver si consiguen convencerla, pero desde luego sí que sería una buena idea para relanzar esta división, para acabar de que tuviera la importancia que de momento pues parece que no está teniendo. Pero no sé, me parece que Lacey, no sé si era madre ahora, no tengo ni idea de su vida, pero me suena algo del estilo. Y no sé si estaría muy interesada en volver al ring, pero bueno. Sería muy interesante y desde luego estaría chulo, pero cuando has empezado a decir esto digo, guau, ya quiere que Jimmy Jacobs se travista, total, porque es una zombie princess.
No, o sea, ya lo comentaremos también alguna semana, la importancia de Jimmy Jacobs y Lacey, porque probablemente esté diciendo Víctor, ¿de coño habla esta gente? ¿Quién es Lacey? ¿Por qué debería importarme una mujer en el wrestling? Pero
¿por qué debería importar una mujer en el wrestling? ¡Fuera todas, coño!
De verdad, es una storyline muy chula. No creo que vuelva Lacey, es un jabuqueo. Realmente es una mujer que está retirada ya, una antigua luchadora. Y solo regresó en 2015, pues cuando se retiró Jimmy Jacobs por primera vez para ayudarle ahí en Supercard of Honor, creo que fue Supercard of Honor 7, Supercard of Honor 8, en el fin de semana de WrestleMania 30, ahí en 2015, no, de WrestleMania 31, perdón. Y nada, Lacey estaría muy guay que volviera. Algún día hablaremos de Jimmy Love Lacey y todos estos videoclips que salvaron la carrera de Jimmy Jacobs. Te perturbará el cerebro, Víctor, te preguntarás qué hago viendo esta mierda, pero cuando lo veas dos veces te encantará. O sea, The Ballad of Lacey es el single del año 2006.
Y estaba el rap de Porta y esto.
Y Jimmy Love Lacey, tío, es genial, oso, tío, bueno, de Jimmy Jacobs, a ver si se materializa aquí alguna de las contrataciones. Y bueno, vamos a dar por concluido el programa de esta semana. Podríamos repasar la cartera del próximo evento de Ring of Honor, pero como será la semana que viene, creo que podremos comentar por los combates de Ring of Honor Elite, que es el próximo show que hace Ring of Honor en Las Vegas la semana que viene, y vamos a cerrar, pues eso, ya hilamos con un poquito de material clásico. Dije, para reinar el programa, vamos a ver un poco de material clásico, sobre todo pues para que Capu y yo nos pongamos nostálgicos y para que Víctor pues vaya viendo porque nos gustaba tanto. Estuve buscando algún combate que se diera el Día de los Muertos, el 31 de octubre, pero no había ninguno. Pero sí que encontré un show que se celebró el 1 de noviembre, el Día de Todos los Santos, aquí en España. Así que año 2003, Ring of Honor Main Event Spectacles, es el debut de Ring of Honor en Elizabeth, en el barrio de Nueva Jersey, donde es original pues Jay Lethal. Este show está bastante bien, lo estuve viendo el año pasado cuando estuve revisando el año 2003. Tenemos un choque interesante entre Danny Maff y Colt Cabana. Tenemos también aquí peleando a los Briscoes, ganando por primera vez el campeonato mundial en parejas, por primera vez contra los buenos de Special K, que son Dixie y Itzy. Tenemos también a Homicide ahí peleando con Billy Whitmer. Tenemos así en Punk y a Steve Corino derrotando a Danny y a Samoa Joe. O sea, esto es bueno, bueno. Y el main event de la noche, que es el combate pues que le he mandado ver a mis amiguitos, es un duelo para determinar al aspirante número uno al título de Ring of Honor, AJ Styles contra Bryan Danielson. Estos dos venían de enfrentarse ya en 2002, en el primer All Star Extravaganza, con victoria de AJ Styles. Y la historia de aquí es que AJ estaba teniendo un gran año, necesitaban un retador para Samoa Joe, que llevaba ya prácticamente medio año siendo campeón mundial, y Bryan Danielson, después de estar un año entero en Japón de tour con New Japan, vuelve a Ring of Honor y tiene esta pelea de main event con AJ. Y bueno, es un combate totalmente distinto al que tuvieron la otra vez, es un ritmo mucho más lento, tienes a Bryan Danielson sacando su lado más duro y pidiéndole a AJ que saque también su lado más duro. Es muy interesante esto, ahora analizaremos. Y también hay un punto muy chulo, que es que como el combate era tan guay, hacen algo muy muy típico en el Ring of Honor clásico, que es que Brian Lobby, que es conocido como Gabe Sapolsky, pues es que tenía un nombre falso cuando era comentarista, está en comentarios y dice que como el combate es tan bueno, quieren irse a ringside a ver el combate y dejan la lucha sin comentarios, solo para que se transmita el ambiente. Voy a empezar con Capu porque me interesa más el casual para la final, pero bueno, ¿qué te parece el combate? No sé si lo habrías visto antes, ¿no? Pero bueno, impresiones y pues enrollarte lo que quieras sobre esta maravilla, porque es curioso que la gente pida un combate entre EJ y Danielson cuando en verdad pues pelearon ya varias veces a principios de los 2000.
Recuerdo una de estas épocas en las que iban a coincidir, no sé si Key Styles estaba en negociaciones con WWE y Danielson todavía estaba luchando en WWE, que la gente lo pedía, no sé si lo vi por Twitter, y ya sabéis que yo era bastante pedante antes por Twitter, lo soy todavía, pero antes lo era más, y puse, no sé si era un combate de este estilo, no sé, este no creo que fuera, pero creo que tuvieron algún otro duelo, y lo puse en plan, ¿queréis ver un AJ contra Danielson? Aquí lo tenéis, y ya está, o sea...
Puto niño rata, tío.
Ya ves, mis años de año rata, ahí qué ricos. Pero sí, la verdad es que estos primeros años de Ring of Honor 2002-2003, no los tengo tan localizados, la verdad es que me parece que vi los 3, 4 primeros shows de 2002 y ya está... Y es una de mis grandes asignaturas pendientes porque realmente me encanta la empresa, me encanta su pasado y me gustaría hacer lo que estás haciendo tú actualmente, de ver toda la historia de la empresa. Pero por desgracia no puedo acceder a la biblioteca de forma fácil y tendría que pagarme, bueno, tendría que esperarme a ver si la Ring of Honor acaba sacando Network y pagar ahí sus euritos. Pero de momento estoy con la DCW, tampoco tengo tiempo, pero bueno, me estoy enrollando, lo siento, voy a pasar directamente a hablar del combate. No lo había visto o no me sonaba haberlo visto al menos. Y la verdad es que me sorprendió mucho, ya simplemente por los nombres involucrados, obviamente ya se te pone un poco la piel de gallina, a pesar de que fuera 2003 y no están ninguno de los dos en su peak. Siguen siendo dos grandes luchadores, siguen siendo dos tíos que han marcado el rumbo del negocio actual, tanto actualmente como en el pasado. Y son dos leyendas indies y son enormes y tienen un gran combate aquí en Main Event Spectacles. Bastante técnico, bastante pausado, bastante relajado por momentos, sabe encontrar bastante bien el pace del match. No sé, me parece que ya a esta joven edad, tan pronto realmente en sus carreras, sabían los dos lo que se hacían más o menos en el ring. Obviamente tenían muchas cosas que pulir, pero ya se estaba viendo que en estos dos tíos ya tenían un futuro espectacular y es que realmente pienso más a futuro en este combate. Y algo de estas características podría haberse visto en una empresa un poquito más bestia o en una empresa en la que, pues en ese momento, Ring of Honor no traía demasiada gente. Y estaríamos hablando de un clásico instantáneo, estaríamos hablando de un clásico mundial, un clásico histórico. Y la desgracia es que, por suerte o por desgracia, cayó en Ring of Honor en 2003, cuando no era excesivamente conocida, cuando igual no hay tanta facilidad para acceder a la biblioteca y este tipo de combates. Es una lástima que se haya quedado como una joya escondida, porque podría haber sido un combate histórico, pero desde luego, al menos ha ocurrido y al menos he podido verlo y es espectacular lo que hacen estos dos hombres en el ring.
Yo quería comentar una cosa antes de dar paso a Víctor, es que decía antes que era el debut de Ring of Honor en Elizabeth y no, esta es la tercera vez que van a Elizabeth porque es una arena donde hacían siempre los shows en Nueva Jersey, que era el Rexplex, que es donde hicieron el por entonces show más grande de la historia de la empresa, que fue Death Before Dishonor, con este gran combate entre CM Punk y Raven, el dos color match, y también el retiro de Paul London. Metieron como a 1.500 personas ya, con menos de un año de historia. Así que no es el debut, era el regreso, perdón, al Rexplex de Elizabeth. Los fans nostálgicos sabrán la arena de la que hablo. Y sí, realmente Styles y Bryan Danielson, dos luchadores que dieron tres grandes combates en Ring of Honor. Tuvieron el que digo que es mi favorito, 2002, ya lo revisaremos en otra ocasión, en All Star Extravaganza 2002. Luego tuvieron este combate de revancha en Main Event Spectacles en 2003, que lo tengo en la misma puntuación, 4 estrellas y 1/4. Y luego tuvieron una pelea por el campeonato mundial en 2006 en el evento Dissension, en el que Danielson pues gana a AJ. Y bueno, Víctor, cuéntanos qué te pareció pues la producción clásica de Ring of Honor, el ambiente, el estilo de combates tan largos, tan técnicos, totalmente diferente a lo que se ve ahora, ver a AJ y a Danielson pues tan jóvenes luchando. Cuéntanos, porque realmente nos da muchísima curiosidad saber pues cómo se ve a ojos de una persona casual que no está familiarizada con el producto.
Sí. No, la verdad, lo que has comentado antes de que Brian Love, comentarista, se levantara y no comentara, o sea, no me enteré, yo que sé, hasta casi el final del match. No me enteré de que nadie comentando. En plan, coño, que nadie comentando, no tienen ni pasta para pagar o qué. No, sí, o sea, fue heavy. Es un gusto ver a estos dos porque mucha gente se lamenta, dado que en WWE nunca se van a enfrentar y ahí digamos que es cuando han sido más cocidos. Bueno, y Jay Styles, ¿no? Jay Styles ya desde Japón, pero es que son para mí dos de las mejores estrellas de lo que llevamos de década, sino los dos mejores wrestlers de los que llevamos de década, al menos que yo haya visto. Vamos, y es un gusto poder verlos antes. La verdad que, como habéis dicho, no estaban en su pick. Hubiera molado mucho verlos el uno contra el otro en su pick, pero yo creo que ya es algo que no podremos ver. Y la verdad, el combate en sí me gustó bastante. Con mucho llaveo. Y el principio que con la tontería de una llave y otra se van fuera del ring y continúan ahí, eso me gustó porque demuestra un poco que van a por todas, que les da igual todo. Y no sé, o sea, todo el combate me gustó. Tampoco voy a decir que fue un 5 estrellas, pero a lo mejor sí que fue un 4 y media para mí. 4 y media, 4.75. Y poco, no sé, o sea, yo pensaba que ganaría Daniel Bryan. Es que lo bueno de estos combates es que puede pasar la hostia de tiempo porque no sé quién coño va a ganar. Yo pensaba que ganaría Daniel Bryan y al final, pues no. Ganó AJ Styles. La verdad también me esperaba un poco, no sé si a lo mejor era porque no había mucha gente y tal vez esperaba un poco más de ruido y tal, pero sí que estuvo muy bien. O sea, el ambiente estuvo bien, pero esperaba un poco más.
Sí, realmente, cuando Reino Fondo quitaba a los comentaristas, cuando el ambiente era muy, muy bueno, como fue, por ejemplo, en el Joe contra Kobashi, o fue también, por ejemplo, en la Cave of Death con ZW en 2006. Y aquí creo que cometen el error de no poner comentario, porque es lo que dices, el ambiente es bueno y se pensaban que iba a ser mejor porque era el regreso de Danielson después de 6 meses, pero está bien, pero tampoco es una caldera, ¿sabes? O sea, claro,
tampoco sí. cuando Styles hace el primer Styles Clash y Bryan se levanta, pensaba que todo el mundo se volvería loco, y es en plan, casi, tío, casi.
Sí, sí, es. Estaban cansados, era un show muy largo, Reino Fondo acostumbraba a hacer pues shows de 4 o 5 horas antes, así que la gente pues está bien, dejamos el beneficio de que tenían sueño.
Hacían WrestleManias de poca gente. No, la verdad, y es un combate que recomiendo a todo el mundo ver, sobre todo incluso a la gente que solo vea WWE, porque quieras o no, la gente que vea WWE reconocerá la grandeza de Daniel Bryan, o Bryan Danielson en este caso, reconocerá la grandeza de AJ Styles y querrá ver este combate. Yo creo que es un combate que si se quiere una persona se quiere introducir en el wrestling de Ring of Honor de allá a sus primeros años, este combate es con el que va a empezar. Estrellas actuales, el pasar en otra empresa. Y por último comentar que AJ Styles está más guapo ahora.
Ella era muy chulo porque era un tío mucho más high flyer antes que de lo que era ahora, pero en este combate con Danielson saca su lado más técnico y no sé, soy muy fan de este tipo de combates. Comentarnos en la caja de comentarios, también tanto iVoox, en YouTube, también al mail de Arras de Lona, pues, si os gustó el combate, si lo habéis visto, si queréis que sigamos revisando material clásico, pero en principio pues cada semana cuando pues no haya un pay-per-view, un show que comentar muy largo, iremos metiendo pues material vintage y con esta revisión de, recordemos, AJ Styles contra Bryan Danielson, Ring of Honor Main Event Spectacles 2003. Podemos dar por concluido el episodio de Ring of Honor Main Up de esta semana. De aquí agradecer pues todo el trabajo a la gente de Arras de Lona, a mis compañeros. Si queréis informaros de toda la actualidad de Ring of Honor, recordad en solowrestling.com podéis tener toda la información, todas las noticias que comentamos salen de ahí, todas las coberturas. Si podemos hacer inglés, tenéis en ringofhonorworld.com, que son nuestros compañeros de Estados Unidos. También si van a hacer coberturas en directo, tienen review de todos los shows. Está un foro incluso de Ring of Honor que siempre es interesante de mirar por allá. Y nada, poco más. Recordar también que este domingo tenéis cita en nuestra web amiga Solo Wrestling con su Solo Wrestling Radio Show. También se estará comentando previa de Bound for Glory, estaremos comentando también condiciones de Ring of Honor, también tenemos el directo de Arras de Lona, así que si os ha gustado el programa, espero que sigáis escuchándonos una semana más, que sigáis escuchando pues toda la oferta de audios que os ofrece tanto Arras de Lona como sorrelling.com. Y nada, aparte de un servidor Alejandro, esto ya estaría, si queréis dedicar alguna última palabra más, Capu, Víctor, el micro es vuestro.
Nada, simplemente decir que estoy en desacuerdo con Víctor en cuanto a lo de que AJ está más guapo ahora. A mí me gustaba más con la pinta de Killo jovencito que tenía en 2003, pero bueno, 2003 en adelante. Pero nada, nada más. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por estar ahí y nos vemos la semana que viene con más Men Up.
Yo aquí me gustaría decir que sé que a Capu le gustan los jovencitos confusos, como a Jota en esa época. Pero bueno, se aceptan todos los gustos. Y también recalcar, como ha dicho Alejandro, como ha dicho Alejandro al principio del programa, que Ring of Honor es la segunda empresa para los fans de TNA, que TNA es la tercera.
Efectivamente, Ring of Honor, segunda empresa, ahí se queda, es así, no podemos negarlo. Y bueno, ya me repito más que nadie, pero espero que os haya gustado mucho el programa, de verdad. dar un like, comentar, nos encanta el feedback, saber qué os ha parecido. Seguro que esta semana se habrán solucionado los problemas técnicos. Así que nada, de parte de Capu, de parte de Víctor y de un servidor Alejandro Jiménez, esto ha sido Ring of Honor Men Up. Espero que os haya gustado y sobre todo espero verles pronto. Adiós.